Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 16 de abril de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 14 grados centígrados y bueno, para el Valle de México se prevé hoy 16 de abril, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado, pues siendo frío en algunas partes, sobre todo las partes altas de la capital de la República y del Estado de México. Para la tarde se pronostica cielo medio nublado a nublado con posibilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México, así como lluvias y chubascos en el Estado de México. Ayer por la tarde, por cierto, la Ciudad de México registró su máximo histórico de calor, llegando a los 34.2 grados centígrados, 26 años después del récord de 33.9 grados ocurrido el 9 de mayo de 1998. La CONAGUA explica que este clima se debe a que la capital del país está viviendo una ola de calor y efectivamente agárrese, prepárese, porque para el día de hoy continuará justamente esta onda de calor, este clima muy caluroso, porque se prevé la temperatura máxima para la capital de la República entre 32 y 34 grados centígrados y la temperatura mínima entre 15 y 17 grados. Y les recuerdo también que este martes el programa Hoy No Circula aplica para aquellos vehículos que tienen calcomanía rosa con terminación de placas 7 y 8. El horario de este programa lo sabe usted muy bien, pero se lo recuerdo, es a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Y los vehículos que verifican este mes son los que tienen engomado color verde y los propietarios de los autos que soliciten la calcomanía doble cero deberán pagar 1,085 pesos para obtener este holograma. Pero bueno, vámonos directo a la información. Ayer la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó con 19 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones el proyecto de dictamen para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que tomaría 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de las Afores. Hoy se va a definir el día en que esta iniciativa sea discutida y votada en el Pleno. Vámonos con Maru Rojas, quien tiene los detalles de esta información. Maru, te saludo. Adelante, buen día.
Efectivamente, Juan Manuel, muy buenos días. Una cita extraordinaria a los diputados que integran la Comisión del Bienestar que violó, dicen los panistas, hacer público el nuevo dictamen a votación que fue modificado. De tomar en cuenta, primero proponía a todo el universo de los que cotizaron desde 1997 al IMSS y al ISSSTE y cambió el viernes el dictamen solo a las cuentas congeladas de los que ya deberían estar jubilados mayores de 70 años y no las han reclamado. Calculan unos 45 mil millones de pesos. Por parte de los priistas, el diputado Tereso Medina advirtió que ni PRI, ni PAN, ni PRD, y lo mismo manifestaron los emecistas, permitirán que se cree el nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar. Son recursos privados y nadie los puede tocar. Es el diputado Medina del PRI.
Yo me declaro en contra, primero, por congruencia. Que quede bien claro, aunque represente un partido político. Segundo, porque sigo haciendo un llamado a que verdaderamente pongamos en la mesa nacional a los trabajadores y las familias de México.
El acusar que es una medida electorera encendió al autor, que no tenía nada que hacer en esta comisión. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, así le respondió.
No confundamos la práctica política del debate en un proceso electoral con la necesidad de justicia social, de garantizarles a los trabajadores de México una pensión digna.
Todo parece indicar que será este miércoles sesión semipresencial, cuando todos los diputados a través de su teléfono pueden emitir su voto donde quiera que estén, cuando se podría llevar al pleno. Estaremos pendientes porque Morena y aliados tienen todo para aprobar la mitad más uno que se requiere. Y la oposición ya preparadas las leyes que viola para demostrarlo en la corte y controvertir su destino. Juan Manuel, mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Maru. Maru Rojas, sí, bueno, pues hay que estar muy atentos a este, pues, a este encuentro, ¿no? A esta votación que se pudiera llevar el día de mañana en el Pleno de la Cámara de Diputados, en donde, bueno, pues pasaría sin problema alguno la creación de este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y bueno, le comento también algo que ya le habíamos dicho ayer justamente en este espacio informativo. Luego de 6 días de protesta, vecinos de la alcaldía Benito Juárez aquí en la Ciudad de México, que son afectados por la contaminación del agua, retiraron el bloqueo que mantenían en Avenida Insurgentes y Xola. Informaron que ahora continuarán su lucha a través de redes sociales y van a interponer una demanda colectiva.
Levantamos la protesta en el espacio físico, pero no dejamos de defender nuestros derechos.
Empezamos a sufrir ya amenazas, gente que nos siga a nuestros domicilios, pues gente que no debería estar ahí, ¿no?, en nuestra vida cotidiana.
No es que estemos satisfechos con los avances. Desde el espacio virtual vamos a convocar a la gente a los eventos que hagamos.
Y ya no hay, y no hay, y ya no hay, no es suficiente. No es suficiente, entonces sí tenemos que estar dando muchas vueltas. El gasto diario, por ejemplo, para 4 personas, tal vez 6 garrafones diarios.
Y en este marco, Jaime Mata Salas, él es el alcalde sustituto en Benito Juárez, señaló al jefe de gobierno Martí Batres como responsable de la contaminación del agua. Por su parte, José Luis Luege Tamargo, ex titular de la Comisión Nacional del Agua, indicó que pese a que aún no se determina la fuente de contaminación, Pemex podría ser una de ellas debido a la presencia de ductos.
Esta información, se trata de un hidrocarburo, es un tipo de diésel, se localiza a profundidad, está directamente afectando al acuífero y se transmitió a través de una falla geológica. Es una información que tiene el gobierno. Y aquí queremos también hacer la observación, el reclamo de la omisión absoluta de las autoridades federales. Frente a una situación de riesgo, de contaminación, de afectación a la salud, ¿dónde está la COFEPRIS? ¿Dónde está la Comisión Nacional del Agua? ¿Dónde está la COFEPA? ¿Dónde está Petróleos Mexicanos? Inclusive, ¿dónde está la Fiscalía General de la República que tiene que investigar qué es lo que sucedió y si hay responsables?
Y bueno, imágenes que ya se han hecho virales a través de redes sociales y también pues han sido transmitidas a través de los medios tradicionales de comunicación, pues tienen que ver con este encendido de la antorcha olímpica que se celebró el día de hoy en las ruinas de la antigua Olimpia, en una ceremonia tradicional en la que se invocó al dios Apolo y se entregó la llama al primer portador que comienza su recorrido hacia París, esto para los Juegos Olímpicos de verano. Y la comisión disciplinaria anunció que abrirá una investigación contra el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, por conducta impropia durante el encuentro frente a Monterrey. Y es que el portero, desde uno de los palcos del estadio, bueno, pues apuntó con un láser a la cancha mientras se desarrollaba el encuentro. Videos que se viralizaron muestran que apuntaba al portero de Monterrey, Esteban Andrada, y también al jugador Sergio Canales. Pero vámonos con Beto Campos, quien tiene un adelanto de esta información. Beto, te escuchamos. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la comisión disciplinaria abrió una carpeta de investigación en contra del guardameta Nahuel Guzmán luego de sus acciones en contra de Esteban Andrada, portero de Monterrey, al apuntarle con un rayo láser durante lo que fue el clásico regiomontano, pero los detalles los tendremos más adelante.
Gracias, Beto. Sí estaremos haciendo contacto contigo más adelante. Y bueno, después del bombardeo de Irán sobre el territorio de Israel este fin de semana, Mohammad Bajeri, el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, anunció el éxito de la operación, pues aseguró que todos los objetivos fueron alcanzados. Sin embargo, advirtió que responderá con más fuerza si reciben más ataques.
Consideramos que esta operación fue un éxito y, en nuestra opinión, esta operación ha terminado. Y no tenemos intención de continuar con esta operación, pero si el régimen sionista toma alguna medida contra la República Islámica de Irán, o sea, en suelo iraní, o en nuestros sitios en Siria, o en cualquier otro lugar, nuestra próxima operación será mucho más grande que esta.
En tanto, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, declaró que el ataque con misiles y drones iraníes contra Israel recibirá una respuesta, aunque no aclaró cuándo ni cómo.
Estamos evaluando de cerca la situación. Seguimos en nuestro nivel más alto de preparación. Irán enfrentará las consecuencias de sus acciones. Elegiremos nuestra respuesta en consecuencia.
En tanto, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dejó en claro que Irán no advirtió a los Estados Unidos sobre su calendario para lanzar un ataque contra Israel, ni sobre sus posibles objetivos, tal y como le había comentado, pues, los funcionarios de Relaciones Exteriores iraníes.
Sí, recibimos mensajes de Irán y ellos también recibieron mensajes nuestros. Pero nunca hubo ningún mensaje para nosotros ni para nadie más sobre el plazo, los objetivos o el tipo de respuesta. De hecho, antier, se presumía que hasta 100 misiles balísticos iban a abrumar incluso a los mejores sistemas defensivos. Esa era la intención de Irán y, como todos ustedes vieron, no pasó. Este ataque fue un fracaso gracias a nuestros preparativos.
Y bueno, aquí en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa mañanera, hizo un llamado a Israel a no responder a Irán, sino a resolver cualquier controversia por la vía pacífica. Además, consideró que Naciones Unidas debe involucrarse más en este conflicto para que no escale más la violencia.
Bueno, la postura es la de siempre, la de no condenar a ninguna de las partes, sino buscar el diálogo y el que cese la guerra. Para empezar, que ya no haya respuesta de Israel a Irán, que queden las cosas ¿cómo están?
Y ante el elevado riesgo en materia de seguridad allá en el Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores sugirió no realizar viajes que no sean esenciales a esta región. Y para aquellos que ya se encuentran en Israel, les pidió programar su salida de este país a la brevedad posible. Allí en los Estados Unidos, ayer inició el juicio penal contra Donald Trump por haber falsificado documentos financieros de su campaña presidencial de 2016 para encubrir el pago de $130,000 a la ex actriz porno Stormy Daniels a cambio de que no hablara de un encuentro extramarital que tuvieron.
Es una estafa, es una cacería de brujas política. Sigue y seguirá para siempre y no nos van a dar un juicio justo. Es algo muy triste. Tenemos un verdadero problema con muchas cosas que tienen que ver con este juicio. Es perfecto para los demócratas de izquierda radical. Es exactamente lo que quieren. Se trata de interferencia electoral, solo se trata de eso. Muchas gracias.
Y es que este juicio es el primer proceso penal en contra de un expresidente estadounidense en la historia de ese país. Pero vámonos a Nueva York, allá está Damu Sherpa, corresponsal de La Voz de América, con los detalles de esta información.
El expresidente estadounidense Donald Trump llegó este lunes al Tribunal Penal de Manhattan para asistir a la selección de jurado de su juicio penal, el primero en la historia de Estados Unidos a un exgobernante, donde las próximas semanas se enfrentará a cargos de falsificación de documentos comerciales para ayudar a encubrir una aventura amorosa con una actriz porno. Trump llegó al filo de las 9 de la mañana hora local a la corte, lugar que está repleto de policías y donde hay una concentración de cientos de periodistas, así como decenas de seguidores y opositores del magnate republicano que este año busca su reelección. El juicio penal enfrenta 34 cargos por delitos graves y hasta 4 años de prisión podría durar entre 6 y 8 semanas. Este lunes es el pistoletazo de salida de la selección del jurado por parte de los fiscales y los abogados de Trump, proceso que podría durar hasta 2 semanas. Debido a las reglas de Nueva York, el juicio no será televisado, pero habrá una gran expectación mediática que acampará tanto frente a la Torre Trump como cerca del Tribunal Penal de Manhattan.
Gracias a Damu Sherpa, corresponsal de La Voz de América, allá en Nueva York. Y en el conflicto diplomático entre México y Ecuador, ayer hubo declaraciones del presidente Daniel Noboa. Él dijo que no se arrepiente de la irrupción de la policía de su país en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass hace más de una semana. En una entrevista con el canal australiano SBS, admitió que fue una decisión muy difícil, pero que lo hizo porque su gobierno considera que fue México el primero en violar las convenciones internacionales.
Do you have any regrets?
Zero.
Why?
¿Tiene algún remordimiento? Cero. ¿Por qué? Porque pienso que estamos del lado correcto de la historia. Si alguien entra a una embajada, atrapa a un criminal y miembros de la embajada empiezan a golpear a policías, ¿quién está empezando la violencia? No tengo una confrontación con México. Pienso que tienen una confrontación con nuestro sistema judicial. No están contentos con ello. Y pienso que eso es lo que inició todo este desacuerdo político y diplomático. ¿Cómo lo resolvería? Invitaría al presidente López Obrador a comer un ceviche. Probablemente podríamos comer unos tacos juntos y podemos hablar. ¿Cuándo sería eso? Cuando él esté listo.
Bueno, y en otra información, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reconoció que el déficit de este año se planteó para concluir los grandes proyectos de infraestructura de esta administración. Sin embargo, dijo que las obras impulsadas por el presidente López Obrador no implican un gasto recurrente, por lo que en 2025 se va a reducir este déficit. El INEGI informa que en febrero y con datos ajustados por estacionalidad, el personal ocupado total del sector manufacturero disminuyó 0.2%, con lo que suma 6 meses a la baja. Jenny Valencia, adelante con los detalles de esta información. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que al presentar el INEGI los resultados de la encuesta mensual de la industria manufacturera en febrero, el personal ocupado total del sector manufacturero disminuyó 0.2% a tasa mensual, mientras que las horas trabajadas ascendieron 0.4% y las remuneraciones medias reales pagadas como sueldos, salarios y prestaciones sociales aumentaron 1%. En tanto que a tasa anual, el personal ocupado total descendió 1.5%. 1.5%. También las horas trabajadas disminuyeron 1.7%. A su vez, las remuneraciones medias reales crecieron 4.9%. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny. Bueno, al cierre del primer trimestre de este año, las aseguradoras pagaron más de 11.200 millones de pesos para la reconstrucción de Guerrero tras el paso del huracán Otis. Esto lo da a conocer la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. México es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de ciberataques, con 180 mil registrados al año, solo superado por Brasil, de acuerdo con la empresa de tecnología AMD. En un comunicado, esta empresa destaca que esto se refleja más en las pequeñas y medianas empresas, mismas que no cuentan con el mismo capital para contar con la ciberseguridad necesaria. En el tema de los mercados financieros, ayer la Bolsa Mexicana de Valores perdió 1.03%. El índice de precios y cotizaciones está en 55.984 unidades allá en Nueva York. El Dow Jones retrocedió 0.65%. El Nasdaq también a la baja 1.79 puntos porcentuales. Y el Standard & Poor's baja 1.20%. El ministro en retiro, Arturo Saldívar, aseguró que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, está aliada con la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, por lo que ordenó una investigación en su contra para dañar la campaña de Claudia Sheinbaum. Al respecto, el presidente López Obrador, en la mañanera, califica como una amenaza la investigación iniciada en el Consejo de la Judicatura contra Arturo Saldívar por supuesta corrupción en su paso por la Corte. Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo al ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ante la investigación por presuntos actos de corrupción iniciada por la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Consideró que se trata de una especie de venganza. Señaló que el ministro actuó con rectitud y por eso en su momento acudió a sus informes de labores, porque hablaba de la corrupción y el nepotismo que existe en el Poder Judicial, que añadió está al servicio de potentados y de la mafia del poder económico y político. Rechazó que sus declaraciones de que le hablaba para alertarlo sobre algunos asuntos y pedirle su apoyo impliquen una actuación incorrecta y acusó que hay un linchamiento mediático contra Saldívar.
Dejaron, a diferencia de otros casos, dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita. Y ahora pues ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar, de que tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Yo lo considero un abogado íntegro. ¿Cuál es el delito? Si tiene que haber colaboración entre poderes cuando se trata de asuntos de Estado. Imagínense si no nos vamos a poner de acuerdo para resolver lo de los jóvenes de Ayotzinapa.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Bueno, también en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador adelantó que después de las elecciones del 2 de junio va a emprender una gira por todo el país. Para despedirse, dijo que agradecerá el apoyo de la gente que lo llevó a emprender la Cuarta Transformación.
Ya nos vamos a soltar el pelo, porque sí quiero que nos reunamos con mucha gente. Después del día 2 voy a recorrer todo el país para despedirme y sobre todo dar gracias a la gente.
Bueno, y el Instituto Nacional Electoral rechazó que estén fraguando un fraude en la elección del próximo 2 de junio, luego de que negaron casi 40 mil solicitudes de mexicanos para votar desde el extranjero. Los consejeros electorales señalaron que cientos de connacionales pudieron ser registrados por un tercero que poseía alguna copia de sus credenciales de elector, falsificando sus firmas y poniendo en riesgo sus derechos para votar, por lo que ya se prevén más de 18.500 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Andrea Meraz.
La revisión de la lista nominal del voto extranjero no es para excluir ni para hacer fraude, sino garantizar la certeza de las personas que podrán votar fuera del país, coincidieron consejeros electorales. En conferencia de prensa, el consejero y presidente de la Comisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero del INE, Arturo Castillo, detalló que 39.724 registros se dieron de baja al presentar irregularidades o inconsistencias. Por ejemplo, la inscripción fue en la misma dirección de IP.
El INE no está haciendo ningún fraude, el INE está haciendo una revisión técnica para garantizar la confiabilidad de la lista. Lo que estamos haciendo nosotros desde el Instituto Nacional Electoral es justo tratando de garantizar que la lista nominal de electores sea una lista confiable y que no queden, digamos, electores excluidos.
En Ciudad de México, Quintana Roo y Nuevo León son las ubicaciones con el mayor número de solicitudes con la misma dirección IP, con las credenciales registradas en el país y con firmas irregulares. La consejera Carla Humphrey señaló que al menos 18.572 pueden ser objetos de denuncia ante la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Electorales en contra de quienes resulten responsables. Los consejeros explicaron que la revisión abarcó 54.000 registros, de ellos 42.000 de trámites realizados en México. Las observaciones derivaron en la baja de 39.000 registros por ser ilegibles, usar el mismo comprobante de domicilio o tomarle foto a la firma.
Distintas estrategias justamente para verificar qué se estaba investigando, las IPs, los correos electrónicos, la documentación que se presentó, que en un primer momento estos registros son de buena fe. Nosotros damos por hecho que si nos adjuntan la documentación que están presentando, en un primer momento tienen, digamos, acreditado este registro para votar desde el extranjero.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Bueno, a través de sus representantes, los candidatos presidenciales propusieron al INE ajustes al formato del segundo debate, el cual se va a realizar el próximo 28 de abril, y entre otros puntos solicitaron más tiempo para poder exponer sus ideas y planteamientos en cada bloque de este encuentro. Y bueno, ¿qué hicieron los candidatos a la presidencia de la República el día de ayer? Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, se reunió en la Ciudad de México con representantes de las cúpulas empresariales de todo el país. Ahí dijo que de llegar al poder habrá solidez económica y un manejo responsable de las finanzas públicas. En tanto, bueno, pues el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se reunió con estudiantes del Centro Universitario de Lagos de Moreno en Jalisco. Durante este encuentro se comprometió a replicar el modelo educativo de la Universidad de Guadalajara a nivel nacional. En tanto, Xóchitl Gálvez, abanderada de la Alianza Fuerza y Corazón por México, no tuvo actividades públicas. Sin embargo, en redes sociales exigió a las autoridades que utilicen todas sus herramientas para dar con el paradero de Luis García Corrales, candidato a regidor de Culiacán. Y bueno, días antes de que su álbum Optimismo Radical salga a la venta, pues Dua Lipa fue considerada para la portada de la revista Time, donde fue nombrada como la persona más influyente del mundo por sus logros en la industria de la música, la moda y el cine. Así que bueno, pues ahí está Dua Lipa, nombrada como la persona más influyente del mundo. Y con música justamente de Dua Lipa nos vamos a la pausa. Cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del Centro de México, y al igual que a las 5:30 le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este martes 16 de abril de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, y aprovecho para recordarle que me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos al resumen de lo que escriben analistas y columnistas este martes 16 de abril de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Ahí va el golpe, contra los ahorros de los trabajadores. Contrario a lo que dicen los morenistas, la reforma que están impulsando en San Lázaro no crea un fondo solidario para las pensiones. La realidad, hay que decirlo, es que el gobierno estaría tomando recursos que no son suyos, sino de particulares. Es decir, es dinero de gente trabajadora debidamente identificada. La idea de crear un fondo de pensiones del bienestar suena muy bonito en el papel, y más durante las campañas electorales, pues prometen que le garantizarían un retiro con el 100% de su sueldo a quienes se jubilarán con el esquema de Afores aprobado en 1997. No más que hay un detallito. Ese dinero tiene dueños, quienes por una u otra razón no lo han retirado. Pero no lo es, como suelen pensar los cuatroteístas, que esos recursos aparecieron de la nada y están ahí esperando a que alguien se los lleve. Lo que más preocupa de la reforma es que se trata de unos 40 mil millones de pesos, que ante la falta de reglas claras podrían ir a parar a cualquier obra faraónica. El colmo es que, según la 4T, el famoso fondo se va a complementar con un porcentaje de las ganancias del Tren Maya, la Mexicana de Aviación Militarizada y el AIFA. Si algún día llegan a tener ganancias, claro.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Ahora fue en Cabo San Lucas. Un grupo de marinos armados tomó una marina privada de la empresa IGY. ¿Para qué queremos contratos y tribunales si el gobierno puede mandar contingentes armados a tomar instalaciones productivas cuando quiere? Ya lo vimos en el tren del Istmo y el campo de golf de Huatulco. Ahora es una marina de yates privados.
Bajo reserva, en el Universal.
En su empeño por salir dando descontones a diestra y siniestra, el líder nacional del PRI acabó por darle un descontón a una de sus cercanas. Ayer Alejandro Moreno acusó al exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, quien llegó al gobierno por el PRI y ahora pertenece al Partido Verde, de incurrir en los delitos de peculado y desvío de recursos por un monto de 1.365 millones de pesos durante su mandato. Entre los señalamientos de los presuntos ilícitos, don Alito mencionó que el entonces gobernador Ávila no comprobó en qué se gastó el presupuesto dedicado a salud y educación. Lo que quizá no recordó el presidente priista es que la secretaria de Educación del Estado de México con Erubiel Ávila fue Ana Lilia Herrera, exaspirante a la candidatura del gobierno mexiquense, actual presidenta del PRI en el Estado de México y actualmente una incondicional aliada de Alito.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en el Universal.
El que se anunció como el gran encuentro de la candidata presidencial de Morena con las empresarias y empresarios mexicanos terminó siendo un evento en el que no asistieron grandes empresarios de los más fuertes e importantes en el país. Pero en su lugar, en un salón enorme que lució muchas sillas vacías, a Claudia Sheinbaum la acompañaron más los dirigentes de las cámaras y organizaciones del empresariado que la escucharon en un discurso de más de una hora en el que no se escuchó ninguna interrupción por aplausos y en el que la doctora respondió algunas preguntas de los dirigentes de las cúpulas empresariales. De acuerdo con información de asistentes al encuentro y a lo que informó ayer el comité de campaña de la abanderada de la Alianza Juntos Seguiremos Haciendo Historia, entre los nombres de quienes llegaron a la reunión, convocada para dialogar con el empresariado y limar cualquier aspereza que hubieran causado la inasistencia de Sheinbaum a varios foros de empresarios a los que fue invitada pero no acudió, predominaron los líderes de organismos cúpula del sector empresarial, como Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos García de la AmCham, Gina Díez Barroso de Centro y Dalia Power, Juan Cortina del Consejo Nacional Agropecuario, María Ariza de la Bolsa Institucional de Valores, Juan Patricio Ribelol de la AMIS, Diego Cosío de la ANTAD, Miguel Ángel Martínez de Canacar, Alejandro Malagón de Concamín, Antonio Basagoiti de Camescón y Eurocam, Antonio del Valle, presidente de B por Más, Octavio de la Torre de Concanaco, José Medina Mora de Coparmex, entre otras organizaciones.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en el Heraldo de México.
El sector hotelero tuvo muy buenos números por el tianguis turístico en Acapulco, con un total de 9.500 cuartos que se encuentran disponibles ya en el puerto, registró una ocupación hotelera de 79.6%, lo que en consumo de hospedaje representó una derrama de 73.2 millones de pesos, además de un consumo de servicios turísticos por 938 millones más durante la semana del evento. Un dato relevante es la firma de un convenio del gobierno de Evelyn Salgado con la CODEME y el Consejo Mexicano de Turismo Deportivo para la realización y promoción de eventos. La idea es integrar 10 justas deportivas para Acapulco a fin de incentivar la actividad económica del puerto.
El caballito en el Universal.
El tema se había politizado, pero ayer rayó en pleito callejero. El jefe de gobierno Martí Batres no dejó pasar la oportunidad para lanzar críticas sobre todo al alcalde de Benito Juárez, Jaime Mata, a quien acusó de apenas haberse aparecido en la crisis del agua contaminada en colonias de la demarcación. Y de paso recordó que no lo ayudaron en la contingencia. En respuesta, el edil panista dijo que todo era responsabilidad de don Martí y que nunca lo había atendido. El punto, nos dicen, es que los vecinos siguen con la incertidumbre de cómo se originó la contaminación del pozo, cómo les afecta en su vida cotidiana, cuál es la fuente o el elemento contaminante y cómo resolverlo.
Murmuraciones en el portal En Boga.
A quien se le ha visto muy sonriente es a Máynez, y no es para menos, pues desde el debate, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano la está rompiendo en todas partes. Lugar en el que para, lugar en el que tiene gran aceptación de jóvenes, adultos y ahora hasta las niñas y niños. Y no es para menos, pues además de que le fue muy bien en el encuentro entre los presidenciables, la pegajosa canción Máynez Presidente se colocó como el número uno de lo más viral en México en Spotify. Es tocada en antros y bailada hasta por los de la competencia. Desde el debate, Máynez creció 820% en sus redes sociales. Rebasó a Xóchitl Gálvez en Facebook y TikTok y tuvo más de 4 millones de impresiones que las candidatas.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La gira obradorista del adiós tiene una explícita motivación personal. Andrés Manuel López Obrador desea visitar los estados de la República para despedirse de sus seguidores en preparación de la salida del escenario político nacional en el que ha tenido una vigorosa presencia durante décadas. Rotunda e inequívoca sería esa desaparición del foro, asegura el tabasqueño, aunque persisten las dudas y especulaciones respecto a tal mutis, alimentadas estas incluso por el hecho de realizar tal gira de despedida enseguida de la jornada electoral de junio, cuando lo natural sería ceder la centralidad política a la sucesora, que en su caso altamente probable de ser Claudia Sheinbaum, merecería escenarios despejados para consolidar su ascenso al máximo poder.
Trascendió en Milenio.
Que se puso ruda la reunión de ayer con representantes de los candidatos Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez en el Instituto Nacional Electoral. Pues de frente, como pidió, le dejaron claro a la consejera presidenta Guadalupe Taddei que hay un rechazo unánime a sus intenciones de mantenerse con sus afines en el set de los próximos debates. Ella, por encima de los acuerdos previos, insistió en ceder las peticiones de cambios a los formatos, lo que la comisión ha alertado que no se puede hacer. Eso sí, ya pidieron que todo sea firmado y por escrito.
Confidencial en el Financiero.
Y a quien por primera vez vimos sin traje, ligeramente despeinado y sin gel, en mangas de elegante camisa blanca y caminando por las calles fuera de la Ciudad de México, fue al coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero. Como para que lo conozcan los panistas de otras partes del país, se dejó ver caminando por tierras de Guadalajara y de Monterrey, en campaña, y para que lo vea la militancia del partido que quiere dirigir a nivel nacional. Acompañó a algunos candidatos blanquiazules y de la alianza opositora, pero al mismo tiempo busca seguidores y simpatizantes para ocupar el edificio de la Colonia del Valle cuando se vaya su aliado y amigo Marco Cortés, nos comentan legisladores federales azules.
Rosones en La Razón.
Y hablando de iniciativas polémicas, resulta que la que impulsa la mayoría oficialista en el Senado para modificar la ley de amparo sigue cosechando, pero cuestionamientos. Y es que ahora la barra mexicana Colegio de Abogados expresó su rechazo a esta propuesta, con la que se pretende que jueces no emitan suspensiones de normas con efectos generales. Fue el presidente de esa organización, Víctor Olea, quien en un pronunciamiento señaló: La reforma propuesta busca restringir las facultades de las personas juzgadoras para suspender normas generales, en contradicción con la reforma constitucional de 2011, que reconoció los derechos humanos como el parámetro de tal validez de todo el orden constitucional. Esta iniciativa, nos comentan, no ha tenido buen respaldo de la opinión pública, pero contaría con los votos para ser aprobada, aunque luego acabe controvertida en la Corte.
Será en 24 horas.
Ayer llamó la atención la intervención de la empresaria y diputada de Morena, Patricia Armendáriz, en la reunión de la Comisión de Seguridad Social que aprobó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues advirtió que, sin algunas modificaciones, la reforma alcanzaría solo para dos o tres generaciones. Para los enterados de los vericuetos legislativos, también fue destacable que sus comentarios no fueron puestos como propuesta de reserva. A ver si no la vetan. Bueno, dicen que suele pasar en estos tiempos.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 16 de abril de 2024. Vámonos a una pausa y volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Seis de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, te escuchamos. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Pues vámonos con el resumen.
El Financiero.
Garantiza Ramírez de la O consolidación fiscal en 2025. México logrará concretar la consolidación fiscal en 2025. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, dijo en Washington que el déficit de 2024 se planteó para concluir los grandes proyectos de infraestructura, pero que no implicarán un gasto recurrente, por lo que en 2025 se reducirá el desequilibrio fiscal. Aseguró que el próximo año ya no se destinará a un presupuesto extraordinario a la inversión de grandes obras. En el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, dijo que se ha apoyado a las empresas manteniendo el equilibrio macroeconómico y las cuentas fiscales en orden. También encontramos: situación fiscal será más desafiante para el próximo gobierno. Las razones por las que la situación fiscal será más compleja son: un alza en pagos de pensiones, presiones por programas sociales, se agotaron los fondos anticíclicos y se profundizó la dependencia de Pemex a las transferencias presupuestarias, consideró Goldman Sachs, y pide el presidente López Obrador al INE que juegue limpio en el segundo debate.
Reforma.
Aprueban tomar saldos de Afores. Diputados de Morena, PT y Partido Verde aprobaron ayer en la Comisión de Seguridad Social el dictamen para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar con dinero de cuentas inactivas de las Afores. En más información, buscará INE a los más de 39 mil mexicanos rasurados del voto en el exterior. Hasta el mediodía de ayer, 1.200 ciudadanos ya se habían comunicado con el instituto para aclarar su situación y poder ejercer su derecho a votar. En otra información, calor histórico. Conagua reportó ayer un máximo de temperatura en la Ciudad de México, 34.2 grados centígrados. La marca anterior, el 9 de mayo de 1998, fue de 33.9 grados.
El Universal.
Guardia Nacional da protección permanente a candidatos. Luego de que el Universal reveló que elementos de la Guardia Nacional abandonaban a los candidatos por las noches debido a la falta de recursos para pagar hoteles, desde el viernes pasado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ordenó que se otorguen viáticos a los guardias para brindar seguridad permanente a todos los aspirantes que lo soliciten. En otro tema, atrae a más bancos auge financiero. La solidez y buenas expectativas que vive el sector financiero mexicano, aunadas al rezago en bancarización de la población, son factores que atraen a nuevos jugadores para operar en el territorio nacional, afirman especialistas.
La Jornada.
Nada que negociar con Ecuador, se dirimirá todo en la Corte Internacional de Justicia, advierte López Obrador. Abordar la violación de nuestra soberanía es el tema prioritario, destaca el presidente. Noboa plantea arreglo con tacos. Petro suspende acuerdo de alto nivel con Quito por el asalto a la embajada mexicana. También encontramos CENTE, respuestas insatisfactorias. Ningún avance en demandas en la cita en Palacio Nacional, señala la dirigencia. Se definirá en el Congreso Magisterial a fin de mes si hay paro nacional indefinido.
Milenio.
Detecta INE plan de voto masivo e ilegal desde el extranjero. Alista 18.572 denuncias por registros con firmas y domicilios falsos. Se garantizará la certeza de la lista nominal, aseguran consejeros al presidente. En información internacional, Israel urde respuesta e Irán amaga. Seremos más duros. El gabinete israelí estudia la represalia contra Irán y la discrepancia no es sobre la necesidad e incluso obligación de hacer, sino cómo y cuándo.
Excelsior.
Avanza fondo de pensiones en San Lázaro. La Comisión de Seguridad Social avaló la iniciativa para tomar recursos de Afores no reclamados. La reforma irá al pleno, donde no requiere de mayoría calificada.
El Economista.
Avalan diputados en comisiones iniciativas sobre el fondo de pensiones. Falta reforma constitucional para pago a jubilados. Queda asentado en el dictamen que solo incluiría recursos no reclamados por ahorradores retirados y mayores de 70 años. En más información, conflicto alarga el tropezón. Las bolsas de México y Estados Unidos, así como el tipo de cambio, resintieron por segundo día la incertidumbre ante un eventual escalamiento del conflicto bélico en Medio Oriente.
La razón.
Irá INE en busca de rasurados y a fiscalía por 18.000 registros atípicos. Consejeros abren vía a 39.724 borrados de lista nominal para solicitar reinclusión antes del 5 de mayo. Buscan garantizar confiabilidad del listado, dicen. En otra información, presidente de Ecuador no se arrepiente de irrupción en embajada. Noboa asegura que México violó convenciones y había plan para que ex vicepresidente Glass escapara. Había que actuar, dijo.
24 horas.
INE paró fraude con voto en el extranjero. El Instituto Nacional Electoral presentará denuncias, más de 18.000, contra quienes resulten responsables del padrón de irregularidades, identificado al intentar registrar a votantes en el extranjero, pero con direcciones IP de la Ciudad de México, Quintana Roo y Nuevo León, posiblemente con copias de credenciales. Quienes sí radican fuera del país y quieran votar, serán atendidos de forma personalizada y tendrán hasta el 5 de mayo para realizar el trámite. Además, se bajan aspirantes por violencia en San Luis Potosí a 5 días de campañas.
El Sol de México.
Avanza fácil el nuevo fondo de pensiones. De aprobarse la iniciativa, las Afores deberán traspasar el dinero no reclamado.
La prensa.
Secuestrados. Registra marzo cifra histórica en el delito de secuestro. Hubo 521 casos de febrero, informa Isabel Miranda.
La crónica de hoy.
Sin resultados. El gobierno de López Obrador gastó 54.000 millones de pesos contra la corrupción, revela los datos la excontralora Irma Heréndira Sandoval en acto académico. El presupuesto de la Secretaría de la Función Pública creció 82% en 5 años.
El Heraldo de México.
Voto en el extranjero. Investigan presunto fraude en 18.000 registros. El INE alista las denuncias ya que se encontraron irregularidades en códigos postales y direcciones IP, señaló el consejero Arturo Castillo.
Esto.
Inmortales. El comité de votación del Salón de la Fama de Fútbol eligió a los 18 integrantes de la nueva generación, entre los que destacan Pirlo, Beckham, Riquelme, Lili, Ciña y Peláez. La ceremonia de investidura será en León.
Radioformula.com.mx.
Ni los tlacos ni los ardillos. Un tercer grupo criminal que no acepta tregua en Guerrero. El director del Centro Minerva Bello señaló que un grupo criminal, del que no reveló nombre, no respeta la tregua que hay en Guerrero entre grupos criminales y es el generador de la violencia actual.
Expansión.mx.
Afores ganan 68.307 millones de pesos en el primer trimestre. Las plusvalías de las Afores fueron un 50% más bajas que las registradas en el primer trimestre de 2023.
Infobae.com.
Caso Yankee Cotan, vinculan a proceso a tercer policía señalado por el asesinato del normalista de Ayotzinapa. David N. deberá pasar 5 meses en prisión preventiva mientras concluyen las investigaciones.
Reporteíndigo.com.
INE cambia de opinión y ordena bajar mañanera de López Obrador por temas de propaganda. El INE ordenó a la presidencia, principalmente al vocero Jesús Ramírez, revisar los materiales difundidos.
Político.mx.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México recordó que el segundo debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno se realizará el próximo domingo 21 de abril a las 20 horas. Los moderadores serán los periodistas Elisa Alaniz y Juan Manuel Jiménez.
Forbes.com.mx.
Musk sugiere cobro a nuevos usuarios de X para poder publicar o dar me gusta. Señala que agregar una tarifa a nuevas cuentas es necesario para detener el ataque de bots.
El País.
Israel busca una respuesta a Irán que cuente con apoyo de Estados Unidos. Los aliados de Netanyahu le reclaman contención. Turquía media para evitar escalada en la región.
The Washington Post.
En el primer día del juicio, disputas legales sobre el estilo de vida sensacionalista de Trump.
The New York Times.
La Corte Suprema escuchará un caso de obstrucción que podría impedir algunos cargos contra Trump. Los jueces considerarán hoy si una ley de 2002 impulsada por fraude de cuello blanco se aplica al expresidente Trump y su caso de subversión electoral.
The Wall Street Journal.
Las ganancias de Bank of America caen un 18% en el primer trimestre.
Financial Times.
Las acciones mundiales y las monedas asiáticas caen por la reticencia de Estados Unidos a recortar los tipos. La fortaleza de la mayor economía del mundo lleva a los inversores a reducir las expectativas de menores costos de endeudamiento. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Bueno, le comento rápidamente antes de ir a la pausa que la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que los dos pasajeros que viajaban en este helicóptero que se desplomó el domingo allá en el sur de la ciudad, en Coyoacán, eran un hombre y una mujer extranjeros de nacionalidad coreana, y que bueno, pues que la causa del accidente fue la liberación del hidrocarburo de esta aeronave. También la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informa que ya se están revisando las grabaciones de audios e imágenes del radar, además de los permisos correspondientes de esta aeronave. Vámonos a una pausa. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Bueno, ayer al mediodía, Joaquín López Dóriga platicó aquí en Grupo Fórmula con el ministro en retiro Arturo Saldívar, una extraordinaria entrevista, y hablaron sobre la investigación en su contra y contra su círculo más cercano por parte de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña.
Primero, a lo largo de mi vida he sido siempre un hombre honesto. No tengo un solo centavo mal habido. Mi patrimonio puede ser revisado de la manera que ustedes quieran. En segundo lugar, yo no tengo ningún problema en que haya investigaciones. Lo que a mí me parece censurable es hacer persecuciones políticas con finalidad electoral, violando toda la normatividad aplicable. Quiero poner en contexto que no es la primera vez que la ministra Norma Piña trata de incidir desde las instituciones del Poder Poder Judicial en el proceso electoral. En segundo lugar, esta denuncia que ella ha publicitado viola todos los principios constitucionales, legales y convencionales. Primero, se admite una denuncia anónima y sin pruebas. Segundo lugar, jurídico también, que no hay un procedimiento para llevar a cabo la responsabilidad de los ministros. Tan es así que, según me he enterado, ahora se ha turnado un ministro para que establezca el procedimiento, es decir, un procedimiento a modo que nos recuerda a los tiempos más oscuros de las cavernas y de la violación del debido proceso. Pero hasta aquí estamos en graves violaciones constitucionales y legales, incluso convencionales. Pero lo más grave, y donde se ve el uso político y la intención electoral de la ministra Piña, es que no solo se filtró la denuncia, sino se distribuyó, y el acuerdo admisorio, masivamente a todos los medios de comunicación y a todas las redes. Esto viola la secrecía de las investigaciones, viola la presunción de inocencia de todas las personas que estamos citadas ahí, afecta nuestro derecho de defensa, y lo que se busca, qué triste, desde un lugar donde se tendrían que defender los derechos humanos, desacreditar, deslegitimar, dar un golpe a la campaña de Claudia Sheinbaum.
Primero, la Suprema Corte no te está investigando.
Sí,
no puede hacerlo.
No puede hacerlo, pero...
pero no te está investigando.
No, sí, porque en el auto admisorio, la ministra Piña manda mi caso a la Corte.
Segundo, el Consejo de la Judicatura Federal tampoco te está investigando, porque no tiene facultades para investigar a un ministro.
Así es.
Están investigando a este grupo que tengo aquí, que se señala ahí.
Y bueno, Denis Merker platicó aquí en Grupo Fórmula al mediodía con UKIP Espadas. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral, y hablaron sobre el rechazo del INE a casi 40,000 solicitudes de mexicanos en el extranjero para que puedan sufragar el próximo 2 de junio.
Se detectaron muchísimas irregularidades, especialmente entre las solicitudes que se presentaron en los últimos días para hacerlo.
¿Hubo muchas peticiones de entrar a la lista nominal en el extranjero en pocos días?
Sí, exactamente, un número inusualmente elevado comparado con los días previos y con lo que se han tenido en años anteriores.
O sea, se disparó.
Se disparó muchísimo. Esto llamó la atención y el PRD formalizó una queja y cuestionó 26,000 registros y solicitó una revisión más amplia que nosotros hicimos. En esa revisión más amplia se detectaron una serie de irregularidades que incluyeron desde inconsistencias en las firmas hasta directamente adulteración de documentos en la comprobación domiciliaria. Esto es lo que resultó finalmente en esta negativa a 39,000 personas para efectivamente ser inscritos en la lista nominal de votantes en el extranjero.
¿Van a hacer una nueva revisión? ¿Van a ver si hay algunos casos que ameriten una segunda oportunidad? ¿Qué van a hacer?
Ya las 39,000 personas, o no sabemos si realmente fueron los que solicitaron, las 39,000 solicitudes rechazadas ya recibieron un correo electrónico explicando el procedimiento para una aclaración si consideran que su baja fue injustificada. Y en todo caso, por dos vías, esto es el INEPEL y a través de correo electrónico, se informará puntualmente a cada persona que haga esta reclamación qué es lo que resultó inconsistente en su solicitud, a fin de que lo puedan subsanar. Las personas que están en esta circunstancia tienen hasta el 5 de mayo, es decir, son 3 semanas para poder subsanar las fallas que se detectaron. Es preocupante desde nuestro punto de vista la cantidad de inconsistencias. Lo primero que quiero decir es, no se trató de rasurar el padrón para tratar de excluir a los mexicanos en el extranjero. Esto obedeció a un proceso de revisión. ¿Podría haber algunos errores en ese proceso de revisión? Sí, y los podría haber. Por eso no es una resolución definitiva.
Bueno, pues ahí algunas de las entrevistas que se realizaron ayer en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula.
La agenda de los presidenciables.
¿Cuál fue, cuáles fueron las actividades el día de ayer en la jornada número 45 de las campañas electorales rumbo a la presidencia de la República? Bueno, pues el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, estuvo en Jalisco. Ahí se reunió con estudiantes del Centro Universitario de Lagos de Moreno. Óscar Zúñiga.
El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, anunció que hoy inicia la segunda mitad de su campaña y gracias al apoyo de los jóvenes, hoy están doblando a la vieja política.
Que yo no hice ningún pacto con ningún gobierno, con ningún empresario, con ningún proveedor del gobierno para iniciar mi campaña antes de lo que establecía la ley. Hoy que iniciamos, hoy inicia la segunda mitad de la campaña y que estamos en otro momento, en otro nivel, que en las encuestas se va a reflejar, que después del debate se ha reflejado, que las jóvenes, que los jóvenes tomaron esta campaña en sus manos en las redes sociales y que estamos doblando a la vieja política, quise venir de nuevo a Lagos de Moreno para iniciar la segunda parte de mi campaña también aquí, porque desde aquí le vamos a mandar un mensaje al país.
Posteriormente, al cuestionarle sobre el sistema de pensiones y el caso Saldívar, Álvarez Maínez dijo que el gobierno debe ser cuidadoso y no tocar los ahorros de los mexicanos, y cualquier persona que tenga señalamientos debe ser investigada, pero respetando el debido proceso.
Yo creo que hay que respetar los ahorros de los trabajadores, el gobierno debe ser cuidadoso, no tocarlos, y creo que hay que discutir el tema sin un tinte electoral, con un tinte en el que el beneficio de las trabajadoras y los trabajadores es el gran objetivo de todos. Que se investigue, no nada más a Saldívar, a cualquier persona que tenga un señalamiento, pero siempre con el respeto al debido proceso.
Lo anterior, al reunirse con jóvenes de la Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, Jalisco. Aquí el aspirante naranja llamó a cambiar el modelo de seguridad en el país. Posteriormente acudió al arranque de campaña de Carla Espinosa por la alcaldía de Aguascalientes. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias a Óscar Zúñiga. Bueno, en tanto, Claudia Sheinbaum ya tuvo actividades aquí en la Ciudad de México, sostuvo una reunión con empresarios del país. Héctor Herrera.
Al reunirse con empresarios y empresarias, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, sostuvo que en su gobierno seguirá habiendo garantías y seguridad para las inversiones y los inversionistas. Durante un diálogo con la cúpula empresarial del país, Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno mantendrá la austeridad republicana, un manejo responsable de las finanzas públicas, avanzará en el combate a la inseguridad y concretará una amplia reforma judicial porque requiere, dijo, un trabajo coordinado.
Porque cambiar la tendencia no es fácil en un país como el nuestro. Y se ha cambiado la tendencia. Hay una reducción. Antes hablábamos de crecimiento y hablamos de disminución. Y eso es fundamental. Y para acelerar esa disminución, hablamos, por supuesto, de atención a las causas y, como lo dije, fortalecimiento de la Guardia Nacional. Y además, lo que tiene que ver con las fiscalías y el Poder Judicial.
La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia se comprometió ante el sector empresarial a invertir en tecnología, mejorar la simplificación administrativa y digitalizar los procesos para allanar el camino a las inversiones. En la reunión habló de su trayectoria académica, de su trabajo al frente del gobierno de la Ciudad de México, de la solidez de la economía mexicana y su intención de seguir fortaleciendo el campo empresarial mediante el diálogo, la desregulación y el apoyo financiero. Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias a Héctor Herrera. Y bueno, pues Xochitl Gálvez, la abanderada de la Alianza Fuerza y Corazón por México, ella no tuvo actividades públicas, pero bueno, sí en redes sociales. Y bueno, pues ahí exigió a las autoridades que utilicen todas sus herramientas para dar con el paradero de Luis García Corrales. Él es candidato a regidor de Culiacán y también de su acompañante Juan Francisco Cerón Beltrán, quienes desaparecieron desde el pasado 14 de abril. También, bueno, pues aprovechó para dar a conocer la agenda artística y cultural en caso de que gane la presidencia de la República. Y bueno, ¿cuál es la actividad o qué actividades tendrán los aspirantes a la presidencia de la República en el día 46 de las campañas, o sea, el día de hoy? Jorge Álvarez Maínez tendrá actividades aquí en la Ciudad de México. A las 10 de la mañana sostendrá un diálogo con jóvenes de la Universidad Anáhuac, México, esto en la zona norte. Y a las 16:30 horas tendrá una reunión en el Instituto de Recursos Mundiales en la colonia Nápoles. Xochitl Gálvez estará en el estado de Jalisco. A las 13:30 horas sostendrá un encuentro con mujeres. Esto será en el municipio de Tlaquepaque. A las 5 de la tarde tendrá una reunión con la comunidad universitaria de Guadalajara en Zapopan. Y en tanto, Claudia Sheinbaum tendrá actividades en Yucatán. A las 11 de la mañana sostendrá un encuentro con empresarios, esto en la ciudad de Mérida. Y a las 6 de la tarde va a encabezar un mitin también en esta ciudad, en Mérida. Esto es pues la agenda que tendrán el día de hoy en lo que pues ya es la jornada número 46 de las campañas electorales, los aspirantes a la presidencia de la República. Y bueno, si usted quería, antes de la pausa, déjeme comentarle que si usted quería ir a ver a Shakira este año, pues ya dio a conocer las fechas de esta gira que va a sostener. Pues no, no incluye a ningún país de América Latina, por lo menos en este 2024. Pues son 14 conciertos los que estará ofreciendo, pero todos serán en la Unión Americana y dos más en Canadá. Inicia esta gira en noviembre 2 y concluye en diciembre 15. Y con música de Shakira, nos vamos a la pausa.
Tu mirada, tus manos no calientan cuando me tocas la piel. Esa manera de besarnos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Vámonos con la información de los deportes y Alberto Campos. Mi querido Beto, buen día. Ayer pues platicábamos de esta actitud reprobable del portero de los Tigres, Nahuel Guzmán, quien bueno, pues en este clásico regio entre los Rayados y Tigres el fin de semana, bueno, pues se le ve y fue captado con un rayo láser apuntando hacia la cancha, pero también en particular hacia dos jugadores de los Rayados, y esto, bueno, pues ya llegó incluso hasta la comisión disciplinaria y ya están están iniciando una investigación justamente en contra de este guardameta. Mi querido Beto, adelante, te escuchamos.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, abrió una investigación en contra de Nahuel Guzmán, portero de Tigres, luego de sus acciones en el clásico regiomontano, en donde bien señalas, apunta con un rayo láser a un par de jugadores de Rayados, concretamente uno de ellos es el guardameta Esteban Andrada. El equipo del Gigante de Acero fue quien solicitó esa investigación, y el argentino podría ser suspendido hasta 4 partidos, incluso recibir una multa económica que va desde los 30,000 pesos hasta los 400,000 pesos, Juan. Indudablemente, insisto, es una gran figura en el tema deportivo, pero más allá de eso sigue dejando mucho que desear Nahuel Guzmán. Hace algunos meses señalaban, es que ustedes se han construido una mala imagen de Nahuel Guzmán, pero creo que él, a final de cuentas, es quien mismo se la ha construido.
No, pues claro, quién, ni modo que la afición o la prensa, ¿no?, le haya dicho, a ver, Nahuel, ten este rayo láser, súbete a tu palco y bueno, pues desde ahí haz de las tuyas. Pues claro que no, eso es de una decisión personal.
Sí, y que digo, al final de cuentas, quizás no tiene conciencia de que es una figura pública, ¿no?, y que por ende los niños lo idolatran y buscan imitar a sus referentes, ¿no? En este caso, Nahuel Guzmán, los aficionados de Tigres, pues evidentemente buscarán hacer lo propio, pero bueno, ya a final de cuentas estaría castigado siendo Nahuel Guzmán. De momento está lesionado, se perderá varias jornadas, ya prácticamente lo que es el cierre de esta clausura 2024 y parte de lo que será la liguilla, pero bueno, al final de cuentas, pues vamos a ver qué es lo que pasa con Nahuel Guzmán. Insisto, indudablemente, gran portero, en el tema mental deja mucho que desear. En otros temas, Juan, destacar que se llevó a cabo lo que es el Salón de la Fama allá en que organiza el Grupo Pachuca, concretamente en el Museo Soumaya, y 18 exfutbolistas entran en este reconocimiento que hace concretamente también el Grupo Pachuca a lo más destacado a nivel mundial. Destacar que dentro del tema nacional estará Rodrigo Pone Ruiz, Antonio Nelson Ciña, Ricardo Peláez, Omar Bravo, Carlos Salcido, además de Hernán Cristante. En el tema internacional estarán figuras como Andrea Pirlo, David Beckham, Oliver Kahn, Juan Román Riquelme, Iván Zamorano, Diego Simeone y José Luis Chalabert. Indudablemente una gran un acierto de lo que hace Grupo Pachuca en reconocer a estas grandes estrellas que dejaron huella en algún momento, Juan.
Oye, Beto, ¿cómo eligen a los nuevos integrantes de este Salón de la Fama? ¿Qué requisitos deben de reunir para poder ingresar pues a este selecto club?
Son títulos que tengan una trayectoria prácticamente exitosa y todos los que han seleccionado pues prácticamente unen estos requisitos. Ya son 12 investiduras las que se estarán realizando, que por cierto regularmente lo hacen en Pachuca, ahora será en León. Y pues bueno, indudablemente, insisto, un gran reconocimiento, una gran labor que hace Grupo Pachuca reconociendo a estas grandes figuras a nivel mundial. En este año son 18 exfutbolistas los que son reconocidos y ahora, pues bueno, también están como decano nacional Jaime Belmonte y Walter Ormeño, además decano internacional Seth Mayer y decana internacional ahora en el fútbol femenil también destaca Christine Lili Juan.
Perfecto. Oye, y hoy, bueno, pues el partido o el fútbol, el mejor fútbol del mundo, digo, eso lo digo yo, no sé si tú estés de acuerdo, pero bueno, pues hay partidos de la Champions, ¿no? Son los partidos de vuelta de los cuartos de final, Barcelona contra el París Saint-Germain y el Borussia Dortmund contra el Atlético de Madrid.
Exactamente, el Barcelona, recordar que ganó la ida 3-2 allá en Francia en un partido bastante increíble, lleno de emociones, de volteretas. Ahora la vuelta se jugará allá en Barcelona, 3-2, insisto, el marcador global entre el equipo culé y el parisino, en tanto que el Borussia Dortmund recibe al Atlético de Madrid. Los colchoneros tienen la ventaja 2-1 después del resultado allá en España. En la Liga Mexicana de Béisbol, destacar, Juan, que ya comenzó la serie, lo que es denominada la Guerra Civil, entre los Diablos Rojos del México y los Tigres de Quintana Roo. La novena escarlata se terminó llevando la victoria 8-5, y de esta manera comienza lo que es la actividad en el béisbol dentro del estadio Alfredo Harp Pelú, Juan.
Querido Beto, y bueno, también inicia la cuenta regresiva ya, ¿no? Para los Juegos Olímpicos allá en París, con este, pues esta ceremonia que se realiza pues la madrugada del domingo, la madrugada de este día, aquí para nuestro país, en el encendido de la antorcha olímpica, que bueno, pues se entrega esta llama al primer portador, que bueno, pues ya va a comenzar este recorrido justamente hacia París para llegar pues puntualmente al día de la inauguración, que es el próximo 26 de julio.
Ya prácticamente estamos a 101 días de lo que será estos Juegos Veraniegos allá en París, después de lo que aconteció en Tokio, concretamente, que se disputó en 2021 debido al tema de la pandemia, se debe haber realizado en 2020, y pues bueno, destacar que la palista griega Stefanos Tsounoukos ha entregado la llama a la nadadora francesa Laurie Manadou, que de recordar que se hace un recorrido y pues bueno, hasta llegar hasta lo que es la gran sede, que es París, para este año, Juan.
Oye, y había por ahí la posibilidad, o se había dicho que la inauguración, o por lo menos la ceremonia de inauguración, se podría llevar en el río Sena. Sin embargo, bueno, dicen pues los gobernantes allá o las autoridades allá en Francia, que esto, bueno, podría cancelarse debido a que existen grandes posibilidades de que se pudiera pues realizar un ataque terrorista de parte de algunos grupos extremistas, Beto.
Hoy de momento no se ha comentado nada, no han realizado nada público. Recordar que también este tema del islamismo realizó amenazas cuando fueron los partidos de ida de la UEFA Champions sí. League. Sin embargo, se mantuvo en pie estos partidos. Afortunadamente no pasó nada, pero de momento no han comentado nada las organizaciones oficiales en torno a lo que es esta situación en cuanto se refiere a los Juegos Olímpicos.
Perfecto, bueno, pues vamos a estar muy pendientes. ¿Algo más, Beto?
Solamente destacar que ya arranca lo que es el play-in de la NBA. Los Pelicans de Nueva Orleans estarán recibiendo a los Lakers de Los Ángeles a las 5:30 de la tarde, en tanto que los Kings de Sacramento estarán haciendo lo propio con los Warriors de Golden State a las 8 de la noche. Juan, este fin de semana concluyó lo que fue la temporada regular, ahora ya comienza el play-in en el básquetbol de la NBA, Juan.
Perfecto, muchas gracias, Beto.
Saludos, buen día.
Gracias, un abrazo. Alberto Campos con la información deportiva. Y bueno, vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La automotriz de vehículos eléctricos Tesla anunció que recortará el 10% de su plantilla laboral en 2024. La compañía señaló que la decisión se tomó por la baja demanda que han presentado sus automóviles y el aumento en la competencia a nivel mundial. La aerolínea alemana Lufthansa informó que suspenderá sus vuelos con destino a Medio Oriente por los recientes actos de violencia que han tomado lugar en la región. La compañía señaló que frenará sus operaciones hacia Amán, Erbil, Tel Aviv, Beirut y Teherán. La fabricante de semiconductores Intel reportó una disminución en sus acciones del 5% el pasado 14 de abril. La compañía subrayó que la disminución se debe a que en China se implementó una nueva regulación que ordena a las empresas de telecomunicaciones reemplazar sus chips extranjeros en sus sistemas operativos. El Banco de México reveló que las ventas de cerveza en el país incrementaron 33.8% en el primer bimestre de 2024. La institución estimó que durante este periodo el sector cervecero registró ganancias de 1.013 millones de dólares y se ubicó como el producto más vendido en el sector agroindustrial. El banco BBVA aseguró que se estima un crecimiento en México y España del 2%. El presidente de la entidad financiera señaló que el banco tiene la fortaleza estructural suficiente por el liderazgo que tiene en ambos países. Asimismo, reiteró que su beneficio económico será mayor en el 2024. La funeraria Grupo Galloso destina 5 millones de pesos anuales para tratamientos tanatológicos para sus clientes. La empresa comunicó que los servicios consisten en pláticas para personas que cuidan a sus familiares que están a punto de fallecer o ya fallecieron. El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, visitó Vietnam para reunirse con desarrolladores y programadores expertos en contenido digital. El directivo decidió visitar el país porque es el segundo centro productor más grande de la compañía en Asia, después de China. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Y bueno, ayer en los mercados, las bolsas, tanto en México como en los Estados Unidos, concluyeron operaciones con pérdidas. El dólar se cotizó en 17.11 a la venta y en 16.18 a la compra. Pues le reitero, extreme sus precauciones porque para el día de hoy se esperan de nueva cuenta altas temperaturas. Y bueno, ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.